¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Como siempre, su amigo Omar Álvarez, arroba o Marketing F1, saludándoles y dándoles la más cordial bienvenida a un podcast más de Graining Media F1. El día de hoy, con la entrega número 44 del podcast dedicado a la Fórmula 1, con los reflejos del Gran Premio de Estiria, el Gran Premio de Austria en su versión número 2, o el Gran Premio de Austria 2.0, como ustedes quieran llamarlo. Pero finalmente, bueno, pues de manera oficial, el Gran Premio de Estiria se llevó a cabo el pasado fin de semana. Y bueno, pues aquí estamos reunidos todo el equipo para debatir, platicar y compartir con ustedes todas nuestras impresiones y nuestras opiniones sobre el Gran Premio que se llevó a cabo nuevamente en el circuito de Red Bull Ring en Spielberg. Así que bueno, pues aquí iniciamos con mi comentario en este podcast número 44. Y más adelante, bueno, Alejandro Bullegoiri, quien me acompaña junto con todos nuestros compañeros, ahora paso a presentarlos. Alejandro me hará el favor de continuar moderando y dirigiendo el podcast número 44. Yo les voy a dejar aquí, por supuesto, como siempre, los reflejos del Gran Premio, como cada carrera, cada fin de semana que hay carrera, y ellos continuarán con el análisis y la opinión sobre lo que sucedió en el asfalto de suelo austriaco. Así que bueno, pues aquí les tengo los reflejos del Gran Premio de Austria. Bueno, antes que esto, bueno, presentaré a mis compañeros. Como ya les decía, continuará Alejandro al frente del programa en un momento más. Alejandro Bullegoiri en México, en la ciudad de Puebla, México, y a él lo pueden encontrar como arroba abullefuno en Twitter y todas las redes sociales. También está Rafael Bullegoiri en México también, pero en la ciudad de Xalapa, Veracruz. A él lo pueden encontrar como arroba RafaBulle33, también en México, otro de los marshals, de los oficiales de pista que conforman el equipo de Graining de este podcast. En el sur del continente, en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, tenemos a Matías Rochi, arroba Matt Rochi, con doble T y con doble C. Así lo pueden encontrar en todas las redes sociales, principalmente en Instagram, a Mati desde Argentina. Y en Houston, aquí en Houston, desde donde iniciamos la producción de este espacio, de este podcast, tenemos a Gustavo Mota, arroba Tavo Mota con doble T. Así lo pueden encontrar a Tavo en las redes sociales, principalmente en Twitter, y siempre, siempre compartiendo con ustedes, como todos nosotros, bueno, pues el podcast y la información sobre la Fórmula 1. Así que bueno, pues en un momento más mis compañeros estarán debatiendo y platicando todo lo sucedido. Por lo pronto yo les tengo aquí los reflejos del Gran Premio de Estiria. El podium, repasamos brevemente el podium. Lewis Hamilton en el Mercedes se llevó el Gran Premio de Estiria, el primer Gran Premio de Estiria, denominado de esa forma, acompañado por supuesto por su escudero Valtteri Bottas en la segunda posición, en el otro Mercedes, y Max Verstappen, quien no pudo contener los embates del finlandés, se tuvo que conformar con el tercer peldaño del podium, el holandés en Red Bull en la tercera posición. Desde el sábado en una prueba de calificación pasada por agua, muy complicada, en un circuito que aparentemente inclusive se contemplaba la suspensión de la prueba de calificación. De hecho, la prueba libre número 3 fue cancelada, fue suspendida, pero finalmente arrancaron la prueba de calificación y el poleman fue finalmente también Lewis Hamilton. Bajo piso mojado, estableció un tiempo de 1 minuto 18 segundos, 188 milésimas para conseguir su posición de privilegio número 89 de su historia. Sigue levantando la vara, sigue subiendo el estándar. El británico en ese récord que ya le pertenece desde hace algunas carreras. La vuelta más rápida, ya dentro de la carrera, dentro del Gran Premio el domingo, la logró el piloto madrileño Carlos Sainz, que en el McLaren, a altura de la vuelta 68, dio el giro más rápido de la carrera en 1 minuto 5 segundos, 619 milésimas, para establecer un extraordinario tiempo, un tiempazo, el primero de su historia, es decir, la primera vuelta más rápida del piloto español en el McLaren en la vuelta 68 y estableciendo el nuevo récord de vuelta en una carrera en Spielberg. Así que aplausos para Carlos Sainz y por supuesto para McLaren. La victoria número 104 de Mercedes, segunda de la temporada, número 71. La victoria también número 190 de la unidad de potencia Mercedes, es decir, como motorista logró su victoria número 190. El triunfo número 85 de Lewis Hamilton, que bueno, pues se acerca cada vez más, se acerca al récord del alemán Michael Schumacher. En cuanto a los podiums, bueno, Lewis Hamilton subió a su podium 152 y también, bueno, sigue incrementando el récord, es el máximo exponente en este rubro. El podium número 47 para Valtteri Bottas, el finlandés, que sigue también sumando, se subió a su podium 47. Max Verstappen logró su podium número 32 en la historia de la máxima categoría. El piloto del día ayer en Austria durante el Gran Premio de Estiria fue ni más ni menos que nuestro compatriota, para nosotros, por sobre todo bueno, acá en América y a los mexicanos, Sergio Pérez en el Racing Point logró ser el piloto del día, nombrado por el público en general, los aficionados a la Fórmula 1 que votan a través de la página web de la Fórmula 1 y de las redes sociales. Así que bueno, pues no era para menos. La verdad es que el mexicano hizo una extraordinaria carrera, una remontada brutal, avanzando 11 posiciones en total. Así que el mexicano, bueno, pues desafortunadamente al final, casi al final, tuvo un toque ahí con Alex Albon, rompió el alerón y no pudo terminar en la cuarta posición, que la tenía prácticamente amarrada, y terminó en la sexta posición. Pero bueno, fue nombrado el piloto del día. En cuanto a los autos de seguridad, bueno, pues el despliegue de un solo auto de seguridad causados por la colisión, por el incidente entre las dos Ferrari al inicio de la carrera, en la vuelta 3, en donde, bueno, pues ya sabemos que Charles Leclerc la jugó de Sebastian Vettel en el Gran Premio de Austria pasado, y bueno, pues se dejó ir en la frenada, se tiró, pero ahora resulta que inclusive le fue a dañar el auto a su propio compañero de equipo, lo cual es verdaderamente lamentable y un suceso, bueno, pues para olvidar. El equipo de Ferrari mal y de malas en esta temporada, muy muy mal, ya lo estarán platicando por supuesto Tavo, Mati, Rafa y Ale en un momento más, cómo se dieron las cosas, quién tuvo la culpa, qué sucedió realmente en esa arrancada y en la frenada de la curva 3, que normalmente nos da este tipo de incidentes. Pero bueno, en esta ocasión, la verdad, hay que decirlo claramente, el error es 100% del chico monegasco, el nuevo piloto número 1, que bueno, pues trae ahora la presión invertida en el equipo de Maranello. Bueno, pasando a otros temas, las velocidades que normalmente, bueno, compartimos con todos ustedes, la máxima velocidad en el sensor de la trampa de velocidad, el speed trap, la logró Carlos Sainz, el madrileño, también en McLaren, a 324.6 kilómetros por hora. La máxima velocidad frente a la meta en el sensor que instala la FIA frente a la meta la logró el mexicano Sergio Pérez en el Racing Point, a 290.8 kilómetros por hora. Y posteriormente la máxima velocidad en el sector 1, que en este trazado, ya lo hemos mencionado en un par de ocasiones, en este trazado, el sector 1 es el trazado donde se alcanza la velocidad tope más alta, y también la logró el piloto mexicano Sergio Pérez en el Racing Point con su UP de Mercedes, 336.2 kilómetros por hora. Cabe señalar que ninguna de las velocidades tope en esta versión, en esta competencia en Spielberg, no superaron las velocidades tope de la semana pasada en el Gran Premio de Austria, el Gran Premio de la apertura de la temporada. Pero bueno, ahí está la velocidad tope más alta, 336.2 Checo Pérez. El piloto con más posiciones avanzadas, bueno, pues ya los mencioné, también Sergio Pérez en el Racing Point avanzó 11 posiciones, salió en la posición 17 y terminó en la sexta posición, P6 para el mexicano de Guadalajara. Así que bueno, aplausos, la verdad, aplausos para el mexicano, que está demostrando que con un auto competitivo, bueno, pues es capaz de hacer este tipo de cosas en las pistas. El pit stop más rápido lo realizó nuevamente el equipo de Red Bull, el equipo austriaco, el equipo de casa, Red Bull le cambió los cuatro neumáticos a Max Verstappen en 1.95 segundos. Muy rápido, realmente muy rápido el cambio. Sin embargo, bueno, todavía no baten el récord de ellos mismos. Recordamos, el récord lo tiene Red Bull en 1.82 segundos realizado en Brasil el año pasado. El rubro de los abandonos en esta ocasión, bueno, tres abandonos. Ya mencionamos, bueno, pues el incidente, el lamentable incidente de Ferrari ocasionó el abandono de Sebastian Vettel y Charles Leclerc en la SF1000. Ambos pilotos del equipo italiano tuvieron que abandonar. Charles Leclerc intentó continuar, pero desafortunadamente dañó de manera muy seria el fondo plano del SF1000 y tuvo que ser retirado después de haber ingresado a los pits. Así que bueno, pues mal nuevamente el equipo de Ferrari. El otro piloto que abandonó fue el francés Esteban Ocon en el Renault. Así que bueno, pues básicamente esos son los datos, los récords del Gran Premio de Estiria, los reflejos del Gran Premio de Estiria o Austria en su versión 2.0. Así que bueno, pues hasta aquí mi comentario el día de hoy. Yo no voy a poder continuar en el programa, como les había mencionado al principio, pero Alejandro, cedo los micrófonos a Alejandro Bullegoiri, quien va a continuar platicando con ustedes, con el resto de mis compañeros, más a detalle sobre todos estos temas y mucho, mucho que platicar sobre el Gran Premio del pasado fin de semana. Así que, Ale, hasta allá los micrófonos, hasta México, para que puedas continuar con el programa. Un saludo, un abrazo muy, muy afectuoso para Tavo, para Mati, Rafa, también y por supuesto a toda la gente que nos escucha en cada semana en Graining. No se olviden, por supuesto, de buscar este y todos los programas en nuestras plataformas de iVoox, Spotify, en Apple Podcast y por supuesto en nuestra página web www.graining.es. Así que adelante, compañeros, con el análisis, el debate y la opinión sobre el Gran Premio de Estiria.
Gracias, Omar. Me da gusto saludarte, como siempre, en este espacio de Graining para platicar lo que ha dejado la segunda carrera de la temporada 2020 de la Fórmula 1. Y bueno, pues como nos has compartido ya siempre los datos más completos, y bueno, pues nos metemos de lleno a los temas que han dejado polémica y, como siempre, datos que comentar. Y bueno, pues obviamente el tema que queremos comenzar es justamente con la calificación del día sábado, considerando que no hubo práctica libre número 3 por la lluvia. Y bueno, pues obviamente los pilotos no tuvieron la oportunidad, obviamente, de trabajar el día sábado, sino ir directo a una calificación complicada en lluvia, pero bueno, pues en igualdad de circunstancias para todos. Así que, pues nuevamente saludo a todos. Matt Rochi desde Argentina, Tavo Mota en Houston, Rafa Bullegoiri en Jalapa y su servidor Alejandro Bullegoiri aquí en la ciudad de Puebla. Así que bueno, pues comienzo contigo, Tavo. Platícanos cómo viste la calificación del sábado en esas condiciones de lluvia, tal y como se esperaban ya desde que se dio a conocer el pronóstico del tiempo.
Sí, Ale, nos tocó un día con lluvia, perdón, tenía el micrófono bloqueado. Saludos a todos, gracias por acompañarnos. Y pues sí, el sábado nos tocó lluvia ya en el circuito del Red Bull Ring, en donde pues una torrencial lluvia cayó y se tuvo que cancelar la práctica libre 3. Y para la hora de la calificación, pues seguía lloviendo y seguía lloviendo fuerte. Y se tuvo, se pensaba que tal vez se pudiera cancelar, ¿no? Pero al final pues se retrasó, pero sí lograron salir los coches y empezaron a registrar sus tiempos, ¿no? Obviamente, como fue tanta la lluvia, el único neumático que utilizaron en esa sesión, en la calificación, en la Q1, en la Q2 y en la Q3, fue el azul, que es de lluvia extrema, ¿no? No se pudo, la lluvia nunca cesó, nunca dejó de caer, y pues no nunca se pudo utilizar el neumático intermedio, ¿no? Y aquí pues vimos, en la Q1 pues vimos que Checo se quedó fuera, ¿no? Empezamos ahí mal con el equipo de Racing Point. No sé, no sé
qué. Y con ese auto que tienen.
Con ese auto que tienen, pues es para estar normalmente en el top 10, ¿no? En los primeros 10, sin ningún problema. Y así lo vimos con Stroll, ¿no? Que su coequipero de Checo, pues él sí pudo adelantar y meterse y calificar a la sesión, a la Q2. Pero Checo, desafortunadamente, pues no sé. No sé qué fue la idea, cuál fue la idea de Racing Point y pero no les pagó, no les salió bien. Checo no estaba fuera de ritmo y no pudo hacer un crono competitivo, ¿no? No sé ustedes qué opinen, pero pues al final hubo una bandera y la última cuenta ya, la última vuelta ya no contó. Pero pues simplemente los tiempos de Checo no fueron buenos.
Ni los de Stroll, prácticamente, vaya, se enfriaron los rosas, ¿no? A pesar de que Stroll sí consigue meterse a la Q2, pero hasta ahí, o sea, para lo bien que anduvieron en el primer día de pruebas, obviamente con lluvia el equipo se enfrió. Ahí, ¿cómo entendemos esto, Mati? Es un tema más de el balance del auto, porque, vaya, difícilmente lo entiendes
de los pilotos. Me parece que es más bien una cuestión de configuración del propio auto, que no estaba más configurado para que la pista estuviera seca que para que la pista estuviera mojada. Obviamente cuando uno tiene un setup que es más para mojado, tiene mucha más carga y obviamente el auto gira de mejor manera cuando uno tiene el auto preparado para lo seco. Cuando está sobre la lluvia patina mucho más, hay mucho más understeer y es lo que pasa. Entonces, y por eso uno pierde tiempo en la vuelta. Entonces, me parece que el problema y la cuestión de Racing Point en la clasificación fue esa, que tenían un auto preparado para más para lo que iba a pasar en la carrera que para la clasificación. Y
de hecho, Mati, pero disculpa que te interrumpa, todos el setup era más para seco, porque sabían que el domingo iba a estar seco.
Exacto. Entonces, pero sí, también hay una cuestión a tener en cuenta, y es que Checo, no sé si se confiaron o no, pero Checo entró en la mitad de la Q1 y estuvo unos minutos ahí. Y el tema es que mientras iban haciendo las vueltas, el circuito iba mejorando cada vez más, y estuvieron, fue una clasificación en donde estuvieron todo el tiempo dando vueltas, porque mientras más girabas, más rápido ibas haciendo el tiempo de vuelta. Entonces, me parece que ahí también Racing Point y Checo pecaron un poco de
confianza.
Sí, no, qué sé yo, como que se confiaron, claro, sí, se confiaron en que iban a pasar y bueno, fueron mejorando y se quedaron afuera. Son cosas que pasan.
A mí lo que me gustó de la calificación en lluvia es que francamente deja muy poco espacio para la especulación y los autos tienen que estar rodando todo el tiempo, ¿no? O sea, lo vimos hacia la Q3, o sea, cuando normalmente todos apuestan a una primera vuelta rápida y casi al final otra más, ¿no? Pero aquí prácticamente los 12 minutos de la Q3 fue vuelta constante. O sea, vimos a Hamilton, a Verstappen, incluso Bottas puso su tiempo más rápido, Carlos Sainz que apareció al final metiendo tiempos. O sea, y además la Q3 se complicó porque empezó a llover. Vaya, si comparamos los tiempos de la Q3 con la Q2, fue más complicada la Q3, pero me pareció interesantísimo. Cuando parecía que Verstappen tenía amarrada la pole, Hamilton dio una de esas vueltas que quedan para guardar y gana una pole más, su número 89, si no me equivoco, ¿no?
Magnífica vuelta de Hamilton, demostrando que por qué es un 6 veces campeón del mundo, con un auto que es una maravilla mecánicamente, y bueno, es... ahí es, piloto y auto, todo a la vez. Lograron casi una vuelta de perfección sacándole un segundo dos a Verstappen, que después se demostraría claramente en carrera. Pero es una barbaridad lo que hizo Hamilton el sábado, una barbaridad.
Sí, lo que hizo es de gente grande, ¿no? Es una de esas vueltas que tomas una foto del coche en la lluvia y la enmarcas y la pones ahí en un... inmortalizas el momento, ¿no? Porque ese día en la lluvia Hamilton le sacó al segundo lugar un segundo punto dos, ¿no? 1.2 segundos, ¿no? Increíble sí. Lo que hizo, ¿no? Porque pues estaba pareja hasta antes de eso y de repente la penúltima vuelta, ¡pum! Le saca siete décimas a Verstappen y no solo eso, siguió dando otra y a la siguiente todavía bajó medio segundo más el tiempo, ¿no? Entonces, increíble, ¿no?
Sí, y además, bueno, Rafa, tu opinión de la calificación, pero pues llamó también la atención una muy buena calificación de Carlos Sainz, incluso Esteban Ocon, ¿no? Que parece que no hubiera tenido un año sabático, ha regresado, está sumando puntos y metió al Renault en el quinto lugar, ¿no, Rafa?
Sí, sí, la verdad es que muy bien ahí Carlos Sainz, demostrando pues también que McLaren viene creciendo cada vez más. Desde 2014 es que no, McLaren no aparecía en la segunda línea de partida, así que bien por Carlos Sainz, que también hace una muy buena vuelta, pues para colocarse tercero. Lamentablemente vamos, en la carrera se fue para atrás el piloto español, pero bueno, muy muy buena calificación de él. Y la verdad también lo de Esteban Ocon, pues brillando, ¿no? O sea, un piloto que se desoxidó rápidamente, y me parece a mí el francés un piloto muy muy talentoso, y pues lo demuestra una vez más aquí en esta calificación, en el quinto lugar. Pues lamentablemente también pues en la carrera pues él tuvo que abandonar a las pocas vueltas, pero pues ahí está el francés dando de qué hablar rápidamente a su regreso, ¿no? Y bueno, pues de Ferrari, ¿qué decir, mi Tavo? Pero pues nuevamente, pues mal, ¿no? Me parece que si había alguna esperanza de reivindicarse con lo que vimos hace 8 días, pues ahora es Leclerc el que se queda afuera en la Q2, y apenas Sebastián Vettel logra avanzar, pero pues también en la Q3 tampoco ya no tenía mucho que hacer el piloto alemán. Así que Ferrari pues nuevamente exhibido con lluvia, sin lluvia, y pues demuestra las carencias del SF1000, ¿no?
Sí, definitivamente va a ser una temporada larga, larga y dolorosa para Ferrari, porque esto no, pues no se va a acabar rápido, ¿no? No, no, no hay una solución rápida. Están tan lejos de los dos equipos grandes, de Mercedes y de Red Bull, que pues difícilmente creo que los logren alcanzar este año, ¿no? Si acaso, pues mejorarán y podrán pelear con McLaren y Renault y Racing Point, ¿no? Pero en este momento están por detrás de esos tres equipos, ¿eh? O sea, no hay que engañarnos, no hay que ponerlos junto con ellos, están por detrás de McLaren, están por detrás de Racing Point, y están ahí medio a la par o tal vez por detrás de Renault.
Es increíble, o que hablemos de que Ferrari no pueda pasar a un Racing Point, que no pueda pasar a un McLaren, que McLaren hace un año y medio perdía 2 segundos por vuelta, y mira, que Ferrari estaba a la par de Mercedes, y en un año perdieron 1.5 segundos.
Sí, no,
es llamativo, ¿no es cierto?
Es un desastre lo que pasa en Ferrari, son muchas cosas, el chasis no va, la aerodinámica no va, el motor no va, entonces está muy mal la cosa, ¿no? Y lo peor es que no hay solución pronta, ¿no? Esto se va a llevar tiempo, y no hay solución, no hay manera de arreglarlo rápido. Entonces, pues hay que aguantar a los ferraristas, pues les pido paciencia. Hay que, porque este va a ser un año duro y largo, ¿no? Y mira, en la Q2 de la semana pasada quedaron 10 y 11 con Leclerc por delante. Y esta semana quedaron 10 y 11 al final de la Q2 con Vettel por delante de Leclerc. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es donde está el coche? Ahí es donde está el coche. No da más. No da para ir a la 6, a la 7, a la posición 7. No. No da más. Si Leclerc se metió a la Q3 en la semana anterior, fue porque Stroll, Richardo y me parece que Albon tuvieron que abortar cuando se despistó Bottas en la última vuelta de la Q3. Por eso arrancó Leclerc en la posición 7, pero si no, si hubieran completado sus vueltas estos pilotos, lo hubieran dejado en la 10, igual que como quedó esta semana. Entonces, esa es la posición hoy en día donde está parado Ferrari.
Igual es llamativo una cosa, ningún motor Ferrari pasó a Q3 salvo el de Vettel. Es llamativo, porque y tres motores Ferrari se quedaron afuera en Q1. ¿Sí? Entonces, es llamativo la baja de potencia que tiene el motor Ferrari. Porque no estás hablando de solamente Ferrari, que solamente Ferrari tiene un problema en el chasis, y bueno, el chasis es lo que... son todos los equipos que están motorizados por Ferrari.
Sí, sí, definitivo. Sí, mira, los equipos clientes de Ferrari, si Ferrari anda bien, ellos andan bien. Lo hemos visto el año pasado con Alfa Romeo, que andaban bien. Kimi se andaba metiendo a los 10 primeros, carrera tras carrera, apariciones esporádicas de Giovinazzi. Haas tuvieron problemas, pero fue por la aerodinámica. Pero en años anteriores Haas andaba bien también. Recordarán en 2018 y 2017, pues estaban regularmente metidos en los puntos. ¿Y dónde andaba Ferrari? Ferrari andaba enfrente, andaba bien. Hoy Ferrari está mal y estos dos equipos están sufriendo también las consecuencias de que Ferrari está mal, ¿no? Van de la mano.
Sí, sí, sin duda. Oye, y aparte, ¿sabes qué? Bueno, ya metiéndonos un poquito en lo que fue la carrera, incluso en la arrancada, George Russell en el Williams alcanza a rebasar a los dos Ferrari. O sea, ¿por qué? Cuando se da el contacto, mientras en la primera vuelta, ya uno de los Williams, que es el de George Russell, está por delante. O sea, Ferrari se había ido incluso hacia atrás en la parte inicial de la carrera. Y bueno, pues para echarle más limón a la herida, Charles Leclerc cometió uno de esos errores de los cuales, bueno, pues se le van a recordar siempre, ¿no? Se vio muy optimista, se aventó a rebasar a Vettel en donde, bueno, pues prácticamente no había espacio, y me parece que aquí no hay ni discusión, ¿no? O sea, el mismo piloto reconoció su error, se disculpó y ya está, ¿no? Pero qué momento tan difícil, más allá de lo que ya estamos hablando del tema de motores, los errores, los contactos siguen dándose entre los dos pilotos, ¿no? Lo cual, bueno, pues mete más presión al equipo de Maranello.
Me parece que es un síntoma de la desesperación, ¿no? De los pilotos por querer ir hacia adelante, por querer avanzar, y pues por la impotencia de ver que el auto simplemente pues no jala, no está correspondiendo a las expectativas, o no sé si había muchas expectativas al inicio de la temporada, pero bueno, definitivamente pues no nos esperábamos que estuvieran tan mal, ¿no? Y me parece pues el error de Vettel en la primera carrera, pues muy, muy pasado ahí en la primera, en el trompo con al intentar pasar a Carlos Sainz, y ahora Leclerc, pues apenas empezando la carrera, pues me parece que es claro síntoma de la desesperación de los dos pilotos, ¿no?
Sí, mira, bueno, pues en la primera vuelta de la arrancada de todo Gran Premio, pues es cuando más oportunidad, ¿no? Que hay de adelantar posiciones, ¿no? Pero pues sí, o sea, creo que le gana el entusiasmo a Leclerc. Yo no sé si realmente vio a Vettel, si era Vettel, si él sabía que era Vettel, era quien estaba enfrente o no, pero bueno, o sea, es un error de él, ¿no? Es 100% error de Leclerc. Quien diga que es error de Vettel, porque me he visto en redes sociales y incluso en algunas páginas web he visto que culpan también a Vettel, o sea, están locos, ¿no? O sea, aquí Vettel no tiene culpa de nada, todo el error es de Leclerc, y pero el problema, ¿sabes qué? El problema no es tanto haberlo chocado, el problema es que se quedan los dos fuera de la carrera. Y lo más importante es que, mira, independientemente del resultado que iban a tener en esta competencia, esta competencia lo iban a utilizar como pues un banco de pruebas, ¿no? Porque estaban probando todas estas pruebas, estas piezas nuevas que trajeron, el alerón delantero y un fondo plano nuevo, lo iban a probar por primera vez en carrera, y todo eso se fue a la basura pues con el error de Leclerc, ¿no? Ya no saben si...
Eran 71 vueltas de datos. Datos perdidos por la inexperiencia de un piloto que demuestra que no sé si está todavía para el número uno en Ferrari.
Y mira,
porque el número uno no puede equivocarse de semejante manera.
Y mira, Mati y Ale, Rafa, la cosa es la siguiente, que el viernes las simulaciones de carrera, de los tiempos de simulación de carrera, pues en uno Ferrari Vettel estaba allá arriba, estaba peleando arriba con quien había sido el más rápido con el compuesto medio, y estaba segundo con el compuesto suave, ¿no? Entonces nos quedamos con las ganas con las ganas de ver qué tan bien iban a funcionar o no estas actualizaciones, ¿no? Toda esta data, toda esta información se fue a la basura con ese error, ¿no? Entonces ahora llegan van a llegar a Hungría y llegan con los ojos cerrados porque no saben si realmente funcionan bien o no, o funcionan mal. Por ahí se dice que no les dieron los resultados que esperaban, pero bueno, yo no sé qué resultados esperaban, ¿no? Un alerón y un fondo en plano, pues no te va a quitar un segundo de ventaja, ¿no? No te va a dar un segundo de diferencia, ¿no?
No, pero lo que sí te puede dar es los datos para poder hacer mejor, más eficiencia de las actualizaciones en circuitos que necesiten de la potencia y de la baja de la aerodinámica de media que se necesita en el circuito de Spielberg. Entonces, el haber perdido toda esa información implica que tengan problemas también para circuitos como Spa, circuitos como Monza, circuitos en donde la necesidad de potencia es extrema, y perdiste todo 71 vueltas de datos por no tomar un poquito con más tranquilidad la largada.
Son 142, Mati, porque son dos coches, fíjate.
Exacto. Sí. Pero el tema a lo que voy es la primera vuelta. En la primera vuelta no se ganan las carreras.
Bien dicho, Mati, es un cliché, ¿no? Que todo el mundo le dice, no, la carrera no se ganan en la primera vuelta, se ganan en la última. Pues es lo que pasó.
Yo miraba las onboards de las Ferraris, y Leclerc, si hubiera esperado, hubiera frenado un poquito antes, los hubiera dejado pasar, como Vettel, como venían peleando Vettel, Pérez y Magnussen venían peleando por esa posición, los tres venían ya desacomodados. Si Leclerc frenaba un poco antes, esperaba que pasaban, les ganaba en aceleración y los pasaba a los tres.
Hay un momento en el que se ve como que Leclerc duda, ¿no? O sea, primero se ve como una intención de ir, después frena, pero cuando Vettel toma un poco hacia afuera, ¿no? Para entrar en trayectoria de la curva, ahí siente Leclerc que tiene un espacio, obviamente se equivoca, pero es donde, vaya, incluso se ve el cambio de velocidad para meterse a la curva, y bueno, obviamente no estaba esperando equivocadamente que Vettel pues fuera en su trayectoria normal, lo más cerrado al apex de la curva.
Pero Leclerc venía viendo que venía peleando con tres autos más, Vettel, que venía peleando con tres autos, y más en esa curva, que es una curva de 90 grados, en donde no entran más de tres autos.
Donde ya, o sea, venían tres autos, ya venían dos.
Es una locura. Sí. Ya meter tres autos es una locura. Y Leclerc mete un cuarto auto ahí. Era obvio que iban a terminar chocando.
Donde dicen que donde caben tres, caben cuatro, man. Así pensó.
En la culpa de Spielberg, aviso que no caben.
No aplica.
Es una fracción de segundo en donde tomas la decisión y se equivocó, ¿no? Con la decisión que tomó. Como decías, Ale, o sea, en un momento, Vettel se abre ligeramente hacia la izquierda para acomodarse hacia la curva de la derecha. La curva 3, y ahí se abre una ventana, una ligera ventana, pero Leclerc debe saber mejor, debe interpretar que ese hueco, ese gap que está en ese momento, se va a cerrar. O sea, para cuando se tire y se deje ir, ese hueco ya no va a estar ahí, y es exactamente lo que le pasa. O sea, sí, Vettel se abre ligeramente a la izquierda para acomodarse y doblar mejor hacia la derecha, pero para cuando llega Vettel y se deja ir y se lanza, pues ya está Vettel ahí, ¿no? Entonces, creo que era, sí, fue demasiado inocente, ¿no? El movimiento, ¿no? Pensar que le podía salir, ¿no? Porque esa puerta abierta se iba a cerrar para cuando él llegara a ese momento, ¿no? Y fue exactamente lo que pasó.
Pero es un poco lo que decía Ale también antes, que Rafa o Ale, que es más bien una cuestión de desesperación por la posición en la que estaban, con quienes estaban luchando, sobre todo de Leclerc. Y yo creo que también el hecho de que Leclerc no puede soportar que Vettel esté por delante, y lo que todavía no le han enseñado o no ha tenido o no ha juntado la experiencia para darse cuenta que si bien tiene que competir entre comillas con su piloto, en realidad con quien tiene que competir es con Mercedes, no contra su propio compañero de equipo, y más en la situación que está hoy Ferrari, porque si me dijeras están a la par de Mercedes y pueden llegar a luchar por los campeonatos, bueno, por ahí hasta lo puedo llegar a entender el que se peleen el uno con el otro, pero están por detrás de McLaren en el día de ayer hizo una jugada estratégica y los compañeros de equipo se complementaron para tener el mejor resultado, y tuvieron el mejor resultado. ¿Por qué? Porque jugaron en equipo. ¿Y por qué? Porque McLaren sabe perfectamente que no está en posición de pelearle ni a Mercedes ni a Red Bull, pero sí puede pelear por ser el primero del de lo que nosotros siempre llamamos la Liga B de la Fórmula 1. Me parece que ahí está la cuestión, que Leclerc todavía tiene el pensamiento de Ferrari como un, entre comillas, autopuntero, y no se da cuenta que en realidad tienen un auto que está por detrás del Racing Point y de Renault.
Oye, Mati, pero ahorita que estás diciendo de la Liga B, hoy yo te diría que hay un equipo solo en la Liga A, que es Mercedes, y todos lo sabemos.
Estamos de acuerdo.
Y todos los demás son B. O sea, Dios, es muy pronto tal vez para decirlo, pero ya nos podemos imaginar lo que nos resta de la temporada, que además va a ser muy corta, ¿no? O sea, Lewis Hamilton, cuando arranca en el primer lugar, sabemos que difícilmente pierde una carrera, ¿no? Y quedó claro que Red Bull, o sea, con Verstappen, que es un velocista nato, sí puede dar la pelea, a lo mejor en velocidad da una vuelta, pero en ritmo de carrera, hoy Mercedes está muy lejos del resto, ¿no? O sea, porque no siento ni siquiera que Red Bull se haya acercado. O sea, yo veo a Red Bull más o menos en el mismo nivel del año pasado, sin Ferrari, ¿no? O sea, que Ferrari estaba todavía ahí un poquito adelante. Hoy no veo eso. O sea, sí se ha acercado McLaren, mismo Racing Point, pero en la misma pelea de la categoría B o de la Liga B, como dices, ¿no?
Sí, claro. A ver, yo lo que creo es que en realidad lo que le pasa a Red Bull no es tanto el chasis, sino es más bien la falta de potencia que tiene Honda, que hoy el motor Honda hay que obviamente ponerlo en manifiesto, no tiene la potencia que tiene el Mercedes, y no estaba a la par siquiera de la de Ferrari. Entonces, pelearle al Mercedes con solamente el chasis es un poco una misión imposible. Y hay una cuestión también a tener en cuenta. Creo que ya lo habíamos dicho en el podcast ya anterior. Tienen que luchar, Red Bull tenía que meter los primeros golpes en estas primeras tres carreras, y ya perdió dos oportunidades, y son 50 puntos que se les escapan, que son 50 puntos que perdieron. Entonces ahí me parece que tienen que ya el campeonato está casi definido, solo falta ver quién es el campeón de los pilotos, porque creo que Mercedes ya con estas dos carreras, me atrevo a decir hoy que Mercedes ya es campeón.
Sí, es que parecería muy prematuro, pero es verdad. O sea, francamente no se ve quién pueda reaccionar, a lo mejor para acercarse, pero para quitarle el dominio. Es que realmente al Mercedes no le duele nada. Incluso comparando lo que fue la primera carrera en donde les decían que el tema de las cajas de velocidades, que no se acercaran tanto a los lavaderos, hoy el tema quedó resuelto sin ningún problema.
En una semana, sí, en una semana lo arreglaron y nadie, o sea, eso fue cosa del pasado, ¿no? Porque esta semana no pasó nada de eso, nadie comentó nada de eso y le dieron vuelta a la página, ¿no? Como si nada. Sí. Y aparte ganaron fácil, ¿no? O sea, creo que están jugando con el resto. Mira, a menos de que Red Bull introduzca su propio DAS, que hay rumores de que se rumora de que van ellos a sacar, están trabajando en un DAS y sacarlo esta temporada, pues yo no veo de ahí en fuera, no veo cómo le puedan pelear a Mercedes este año, ¿no? Como dice Mati, yo creo que esto está decidido, ¿no? Y se decidió ya en dos carreras, ¿no?
Sí, digo, para beneplácito o para bien de la categoría, Bottas por lo menos ganó la primera carrera. Hoy está líder, ¿no? Pero habrá que ver cuánto tiempo puede mantener esa presión, ¿no? Porque, sí. Vaya, Lewis Hamilton es obviamente el piloto que hoy domina placer, ¿no? Pero bueno, Bottas por lo menos ha arrancado de buena manera la temporada. De que la esperanza por el bien de la categoría está en que Bottas pueda dar la pelea. Hoy le extienden el contrato. Me llama la atención, muy prematuro, ¿no? El tema de renovar a Bottas. Ya Mercedes había dicho que no era verdad el interés sobre Sebastian Vettel, pero bueno, mientras no estuvieran firmados los contratos, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero por lo pronto ya está firmado, ¿no?
Pero Mercedes lo que menos quiere es un problema más, ¿no? Y meter a Vettel ahí, pues es pelearle de tú a tú a Hamilton y traer un problema a la escudería, ¿no? O sea, a mí me parece que Mercedes, como tú dices, Alema, no le duele absolutamente nada, ¿para qué van a buscar un problema, no? Pues Bottas, ojalá que lo dejen competir y ojalá que él pueda también mantener y lograr, pues, por el interés del campeonato, pues como lo dicen, pues, que pueda pelear lo más...
Que llegue a la última carrera.
Más lejos, ¿no? Exactamente. Aunque francamente lo dudo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, pues comparan a Bottas con Rubens Barrichello, y esa situación con Schumacher y Barrichello, me parece que en Ferrari pues era a lo mejor más marcado ese 1 y 2 que ahora. No lo sé, pero me parece que Mercedes sí los dejan correr quizá un poco más. Pues ojalá que lo pueda aprovechar Valtteri, ¿no? Que regresan a Hungría, donde pues le ha ido bien. Valtteri Bottas ya, si no me equivoco, él ha ganado ahí también. Pues ojalá, por el bien de la categoría, porque francamente coincido contigo, con ustedes, no creo que nadie le pueda hacer pues nada a Mercedes este año. Y lo triste, el sistema del DAS vuelve... ¿Será eso lo que marque tanta diferencia con respecto a los demás?
No, es todo el paquete, ¿no? Pero el DAS...
Pero sin el DAS podría estar todavía a lo mejor un poco más cerca a Red Bull. Yo creo que sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí también. Este aditamento, el DAS, sí realmente es, creo que les da una ventaja que no nadie más tiene. Y
lo ves desde la vuelta de calentamiento, ¿no? ¿Cómo va? A lo mejor ni siquiera con la necesidad de zigzaguear tanto como hace normalmente para calentar los neumáticos, pues aquí es como más el volante hacia adelante y hacia atrás, y con eso tienen los Mercedes. Ahí es donde me parece que la FIA, pues también... para mí es un sistema ilegal a todas luces, ¿no? Ya es algo que hemos platicado.
Contigo, hasta el 100%, ¿no?
Y porque la FIA además que dijeras, bueno, a ver, está este sistema, pero realmente no está marcando tanta diferencia, ok, déjalo, ¿no? O sea, pero ves la enorme diferencia que hay cada vez de Mercedes con los demás. Hombre, por el bien del espectáculo, te estás cargando a la Fórmula 1 al permitir todas esas cosas, ¿no? Ya déjala. O sea, yo
bueno, si yo por la FIA, a ver, elimínalo, te lo permito para el año que viene y el equipo que lo quiera desarrollar, implementar, le adelante. Pues, pero por el bien del espectáculo, me parece que también ahí la FIA se equivoca.
Ahora, yo, hola, he vuelto. Yo pregunto, ¿y si esto no fue una jugada política de Mercedes, sabiendo la ilegalidad del motor que presentó el motor Ferrari, diciéndole, bueno, si vos vas a permitir esto, yo saco esto, y como se lo habían, como habían quedado en ese acuerdo político en el año anterior, por eso terminaron este año con el DAS, y por eso se prohíbe el año que viene. Y la FIA incluso sale diciendo que es un sistema ilegal el año que viene, pero este año no. Entonces, si es ilegal el año que viene, este año debería ser ilegal también.
Sí, es como incongruente, ¿no?
La inconsistencia, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo me explican eso, no?
Eso tiene que ser una cuestión, ¿no? O sea,
sí, y eso es lo que está mal, ¿no? Y mira, lo que más me molesta a mí es de que, mira, durante el tiempo que ha estado Todd adelante de la FIA, manejando los destinos de la FIA, todo este tiempo, pues, siento yo, ¿no? Y esta es una opinión muy personal, siento yo que la reglamentación siempre se ha hecho en base a ayudar a Mercedes, o en base a acomodar el reglamento de cierta manera que el beneficiado siempre es Mercedes, ¿no? Que en años anteriores, si recordamos en el tiempo de Max Mosley, cuando Ferrari empezó a dominar, pues él lo que empezó a hacer fue a cambiar las reglas para que Ferrari no dominara tanto y los otros equipos empezaran a tener oportunidad, ¿no? De pelear los campeonatos también, ¿no? Entonces le empezaron a poner trabas a Ferrari, que aquí, que allá, y pero acá es al revés, ¿no? Acá Mercedes es el equipo que se sienta hasta arriba de la pirámide, es el más fuerte, y con todo y eso, pues, los reglamentos o los estatutos, pues, los hacen todavía para beneficiarlos más. Entonces, creo que ahí es donde no está bien eso, ¿no? Creo que deberían de ayudar a equipos como Williams, Haas y Alfa Romeo, ¿no? En lugar de seguir ayudando al que está más fuerte, ¿no?
Así es. Y bueno, sí, de temas de reclamos y de políticas, pues al que también se le puede venir una complicación al equipo Racing Point. Vaya, difícilmente en esta Fórmula 1 de la era híbrida hemos visto avances tan significativos de una temporada a otra como la que ha tenido Racing Point esta temporada, ¿no? Se ha acercado significativamente. Ya hubo una nueva protesta del equipo Renault y que, bueno, pues obviamente tendrá que haber una respuesta esta misma semana, pensando que es semana también de Gran Premio. Así que, pues un tema solamente para entender, el sustento que pone Renault en su reclamo es el tema de los frenos delanteros y de los traseros. Es obviamente apegado al reglamento deportivo, en donde hay que recordar que un cambio que hubo esta temporada es que no se permite que un equipo utilice piezas que hayan sido diseñadas por otro equipo o por otro fabricante que esté en competencia, ¿no? De ahí que, bueno, ya se han pedido nuevamente estos conductos de refrigeración de frenos, que entiendo es donde está el reclamo, y habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero ojalá que no, por el tema del piloto mexicano Checo Pérez, por ver a otro equipo que está peleando ahí en la media tabla también, pero es difícil de entender la evolución de Racing Point de una temporada a otra, ¿no? Sin que haya tenido información de Mercedes, ¿no? ¿Cómo ven esta situación?
A ver, es que Renault en parte tiene un punto de donde agarrarse, y es justamente en esto de la propiedad intelectual del diseño, y si vos estás aplicando la propiedad intelectual de otro, entonces no estarías dentro de las reglas de este año. Entonces y la FIA se ve que no han tomado eso en como una cuestión, y
Renault, al haberlo puesto en evidencia, la FIA tiene que investigarlo, están obligados a investigarlo. Y si la FIA, habiendo hecho todos los exámenes al monoplaza que le hizo, habiéndole hecho todas las pruebas, habiendo hablado con todos los ingenieros, si la FIA decide que Renault tiene razón y que lo van a investigar, es porque alguna duda seria les cabe. Y tienen que investigarlo.
Sí, sí,
no, yo adelante, Tavo.
Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Y mira, y probablemente Renault tenga, probablemente proceda, ¿no? La protesta. Tienen un buen punto a favor, o sea, tienen algo de qué agarrarse, ¿no? No es simplemente de que, bueno, vamos a protestarlo, pero parece que, porque ellos han estudiado, ¿no? Ahí estudian el reglamento y lo conocen. No es simplemente aventar un buscapiés, a ver si pega, a ver si sale algo. No, creo que esto sí se han tomado el tiempo y vamos a ver qué decide la FIA, ¿no? Todo depende del tiempo, ¿no? En que esta pieza fue fabricada. Si recordarán, el año pasado estas piezas eran eran parte del reglamento, pero este año están prohibidas, cambió el reglamento y no pueden ser fabricadas por otro equipo. Pero el año pasado sí estaban permitidas.
Por un equipo competidor de la categoría, ¿eh?
No por exactamente.
Exacto,
que esté compitiendo en este momento.
Este año, y todo depende de la fecha en que estas piezas pues hayan sido fabricadas. Sabemos de antemano que, pues bueno, los proyectos empiezan un año antes o meses antes, mucho, o sea, a mediados del año pasado empezó el proyecto de este coche. Entonces ahí es donde está la cosa, ¿no? Hay en el momento que averigüen desde cuándo estas piezas fueron parte del proyecto y de la propiedad intelectual, ahí se podrá saber si es propiedad intelectual de Mercedes o si es propiedad intelectual de Racing Point.
Ahora, hay una cuestión también a tener en cuenta, que es que, y que también de esto se agarra Renault, que es, Renault presenta una serie de imágenes, una imagen que era en la pretemporada de Barcelona del 2019, de cómo era el auto de Mercedes, cómo era el sistema de frenos de Mercedes en Austin de 2019, y muestra cómo eran los frenos en la pretemporada de Barcelona del 2019 de Racing Point. Entonces, sí. Y cuando uno mira la imagen de Barcelona del 2019 de Racing Point y de Austin de 2019, de Austin del 2019 y te fijas cómo era antes el sistema de frenado de Mercedes, ves una evolución. Y si en Austin, cuando estamos en Austin, estamos más o menos por octubre, noviembre. Obviamente. Entonces ya están sobre el diseño de esto. Y ahí es un punto válido en donde Renault tiene. Va a haber que estudiarlo muy bien, porque puede tener muchas cosas a favor.
Sí, porque la pieza de la pieza de Racing Point que mencionas, la de Austin de Mercedes del año pasado, es igual a la pieza de Racing Point que presentó en Barcelona. Sí,
exactamente.
Sí, lo que tienen aquí que demostrar
es exactamente igual.
Lo que tienen que demostrar, obviamente, es el tema del desarrollo, porque copias han existido en la Fórmula 1 desde siempre, ¿no? Entonces, aquí la forma de demostrar que es una parte del desarrollo propio de Force India es justamente.
Que no te la vendió Mercedes, ¿no?
Exactamente. Sí, así es, pero bueno, obviamente vendrá rápida esta respuesta, es nuevamente semana de carrera y veremos en qué queda este tema, porque bueno, finalmente Racing Point es el equipo que a todas luces ha evolucionado más. Checo Pérez, nombrado el piloto de la carrera, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de votar, ¿les pareció correcto, Rafa?
Pues yo creo que sí, me parece que fue el piloto que llevó la emoción de la carrera. No sé si lo estoy diciendo por ser mexicano, ¿no? Mati nos dirá que es argentino, a lo mejor no lo veo con los mismos ojos que nosotros, pero bueno, me parece que sí, sin duda. O sea, después de la patética calificación que había hecho el mexicano el día sábado, ¿no? Pues largar de 17 y estar peleando por el cuarto lugar hasta la última vuelta, pues sin duda me parece que fue el piloto que se robó la atención durante la carrera. Digo, más allá pues, de lo que ya estamos comentando, si es legal o no es legal el Racing Point, pues como mexicano, la verdad que tengo, pues a mí me da mucho gusto ver que Checo tenga un auto con el que pueda competir y que además pues lo tiene el auto y lo pueda demostrar, ¿no? Me parece nuevamente pues un error al final, pues ese intento ahí pues en un lugar difícil de pasar a Alex Albon, pues y desesperado que no lo había podido hacer, pues se avienta con todo, daña su alerón y eso pues lo hizo perder una posición y afortunadamente no perdió otras dos, porque se llegó a milésimas de Stroll y de Daniel Ricciardo, pero pues una vez más por no ser quizá lo cauteloso que debería, pues estuvo a punto de perder pues tres posiciones y puntos pues muy valiosos el mexicano, pero pues yo creo que coincido con lo del piloto del día, me parece que merecidamente se lleva ese voto el mexicano.
Yo no estoy de acuerdo, pero te voy a decir por qué. Aunque sí, definitivamente hace una muy buena carrera yendo de atrás hacia adelante, pero realmente pues llega donde llega porque el coche es bueno, ¿no? Todos sabemos, o sea, el coche es muy muy bueno y el coche le da para llegar hasta ahí, y esa es la verdad, ¿no?
Ah, no, pero es que, a ver, Tavo, si vamos a caer en eso, entonces Mercedes, entonces Hamilton gana por el coche, ¿no? O sea,
no, definitivamente,
¿dónde está Leclerc? ¿Dónde está Vettel ahora que el coche no funciona? Pues eso.
Pero al final del día, mira, creo que pierde el mejor del día porque por el choque, ¿sí? Si hubiera completado el rebase con Albon, o si no hubiera rebasado Albon y se hubiera quedado ahí, completamente de acuerdo, pero con el choque perdió una posición y pudo haber, como mencionas, pudo haber perdido otras dos, ¿no? Ya sobre el final de la carrera, casi Stroll y Ricciardo casi lo adelantan, ¿no? O sea, desafortunadamente no le salió bien ese rebase al final y se pega con Albon y rompe el alerón en la última vuelta.
¿Para ti quién fue el piloto del día, entonces?
Yo creo que Lando Norris,
Lando, sí.
Vuelve a ser una buena. Y te voy a decir esto, McLaren tiene un coche, muy rápido a una vuelta. Lo podemos ver en la calificación, que a una vuelta van muy bien y se colocan muy bien. Pero tienen un problema que es al inicio de la competencia, con tanques llenos, creo que siempre van un poquito hacia atrás, pero sobre el final de la carrera, el McLaren vuelve a cobrar vida y se vuelve un coche protagonista, ¿no? Un coche con el que pueden ir a buscar y adelantar a los coches que vienen peleando en su mismo grupo, ¿no?
Incluso Sainz termina con la vuelta rápida, ¿no?
Con la vuelta más rápida,
pero habiendo cambiado cubiertas.
Exacto. Ah, sí, pero Verstappen también las cambió para intentarlo y Sainz se la ganó a Verstappen.
Se la ganó a Verstappen.
Verstappen parece que sale complicado con mucho tráfico.
Eso demuestra la mejoría del McLaren, cuánto ha mejorado McLaren en este último tiempo, sobre todo con esta nueva estructura, ya desde el año pasado demostrando que habían mejorado mucho, que, a ver, lo demostraban simplemente los tiempos, haber avanzado 7 décimas de un año para el otro, era obvio, y si vos seguís la evolución de ese monoplaza, vas a ver mayores incrementos. Pero también hay que tener en cuenta que McLaren hizo toda una reestructuración dentro de la propia empresa, dentro de la propia con los propios ingenieros, o sea, hizo un montón de cambios dentro de la estructura de la propia McLaren, como para que esto pasara. Estas cosas no pasan de un día para el otro. Y esto le llevó un año y medio. hacer todo este cambio de estructura. Entonces, bueno, es un proceso que, si bien hoy vemos los resultados y vemos que vemos que están mucho más cerca de las primeras posiciones que antes, también hay que recordar que venimos de estar últimos a veces. Entonces, qué sé yo, hay que siempre tomar en cuenta todo. Es lo que me parece, que McLaren ha mejorado tomando en cuenta todas estas cosas, ¿no es cierto?
Aunque mencionar que le echaron a perder la carrera a Carlitos Sainz, ¿no? La verdad que una lástima esa parada en
sí, le echaron a perder la carrera. Podemos decirle que sí. Carlos tampoco hizo una muy buena carrera tampoco. No fue de sus mejores carreras. Y además de eso, yo siempre me fijo un poco en la historia, ¿no es cierto? Y la historia es reciente. Lando Norris, la carrera pasada, tuvo el mismo problema que tuvo Carlos este fin de semana. Y ya hay algunos, sobre todo en redes sociales, algunos que ya están diciendo que conspiran contra Carlos porque Norris ahora es el uno y qué sé yo, y es, no señor, están completamente equivocados. Tuvieron un error, los errores en McLaren en los pits últimamente vienen siendo cada vez más frecuentes, es una cuestión normal y le pasa tanto a Norris como a Sainz. Son exactamente iguales.
Una tuerca que se atoró y eso, pues, a todos les ha pasado, ¿no? No fue algo hecho.
Es difícil pensar en un sabotaje, pero pues sí es difícil no haberlo escuchado ya.
Pero mira, pero
cuando McLaren está en una actitud de hoy tenemos que jugar en equipo. Y los pilotos saben que tienen que jugar en equipo, los ingenieros saben que tienen que jugar en equipo, los del pitwall saben que tienen que jugar en equipo, todos saben que tienen que jugar en equipo, incluso llegaron a este resultado, al P7 al P5 de Lando, porque jugaron en equipo, porque si no, si se hubieran peleado en pista Sainz y Norris, hubieran terminado atrás de Ricciardo.
Sí, de acuerdo, completamente.
No, aquí Carlos lo jugó en equipo y lo dejó pasar, o sea, se hizo un lado y pues muy bien, claro, ¿no?
Carlos no tenía con qué pelear, ¿no?
Mira, ¿y qué diferencia de decisiones de entre un equipo a otro, ¿no? McLaren desde hace algunos años, dos, tres años, pues hicieron una contratación que me parece que fue clave, que fue la de Gilles de Ferran.
Y Andrea Seidel.
No, y Gilles de Ferran contrata a Andrea Seidel. Y esa, uh-huh, esa es la contratación estelar de McLaren. Porque llega Seidel y es quien le ha dado la vuelta a McLaren. Si recordarán, McLaren tenía cualquier tipo de problemas y ha llegado y ha puesto orden. Obviamente no se puede hacer o sea, los cambios no se pueden ver de un día a otro, pero mira, ya con más tiempo dentro del cargo, hoy podemos ver que está dando frutos esa buena contratación de Seidel y se ve pues muy promisorio el futuro para McLaren, y más que el año que entra tienen motores Mercedes. Por el otro lado, fíjate
que se agarre Red Bull el año que viene.
Fíjate, desde que murió Marchione, pues las decisiones se ha venido Ferrari a pique, lo mencionaba Mati la semana pasada, en el podcast de la semana pasada, han venido a menos, y mira, y una decisión que, bueno, se muere Marchione, y de ahí, decisión tras decisión, han sido las incorrectas, y ve dónde está Ferrari en este momento, y ve dónde está McLaren. Ferrari...
Yo no sé qué estará pensando Carlos Sainz en estos momentos, porque Ferrari, vaya, siempre ir a Ferrari será interesante, ¿no? Pero la apuesta en este momento de ver cómo está Ferrari y la evolución, el paso que da McLaren
año con año o carrera con carrera, creo que bien o mal tiene que tener pensando el piloto español, ¿no?
Es que yo tengo una y yo iba a hacer el mismo paralelismo que hizo Tavo. Y si vos mirás cómo está hoy McLaren a cómo estaba hace años y cómo está hoy Ferrari cómo estaba hace años, hay una cuestión que pasó en McLaren y que por la cual se dieron cuenta que no podían seguir por ese camino, y es que McLaren siempre buscaba el error por fuera. El error no era de la institución ni de la ingeniería, sino eran los pilotos, gente de afuera, gente que trataba de y no buscaban los errores internos. Hasta que un día Zak Brown decidió cortar con todo eso, traer gente nueva que evalúen cuáles eran los problemas, solucionaron los problemas, y hoy McLaren ganó un segundo desde el año pasado.
Sí.
Y Ferrari, todo esto que ganó McLaren lo perdió porque tiene el mismo problema que tenía McLaren en el 2017, exactamente el mismo. Tiene un problema dirigencial dentro de la propia estructura de la escudería. Y esa es la razón fundamental por la cual Ferrari está cada vez peor. Le pasó a McLaren y todavía no saben ver que pueden estar mucho peor y que tienen que hacer un cambio urgente.
Bueno, pero el problema de Ferrari es un problema más grande, y es más grande que Binotto, ¿sí? Creo que el problema viene desde arriba. Creo que Elkann, Camilleri y Piero Ferrari, creo que ellos son el problema. Y entonces, pero son la cabeza de Ferrari, entonces de ahí nacen los problemas de Ferrari y pasan hacia abajo por quien pongas de team manager, ¿no? Si ya sea Binotto, pues es Binotto el culpable, pero creo que los problemas, las decisiones bien se toman, las están tomando desde arriba, y ahí es donde la raíz de los problemas de Ferrari, ¿no? Creo que a Binotto creo que le ordenan muchas cosas y simple y sencillamente tiene que acatarlas, ¿no? Son órdenes y si no las acata, pues se va. Pero creo que de ahí vienen y nacen los problemas de Ferrari. No solamente es Binotto, que creo que sí. Yo lo he apoyado siempre, pero creo que sí, definitivamente hoy en día creo que le está quedando grande el puesto. Entonces, pero no es solo él, creo que los errores vienen de más arriba, no solamente empiezan con Binotto. Entonces, problema que tiene Ferrari, porque si la gente de arriba está equivocada, pues a quien pongas seguirán cometiendo errores, ¿no?
Sí, pero viene teniendo muchos problemas dirigenciales,
vino. Mira, y el
la cuestión del manejo de los pilotos de lado, ¿sí? La decisión del diseño del monoplaza. El monoplaza ya era un desastre el año pasado, y decidieron seguir con la misma evolución del monoplaza este año. Que el año pasado había sido un desastre.
Un desastre, era ir meter el freno, dar un giro a 180 grados y cambiar el concepto para este año. Punto.
Ganan
tres carreras y dicen, bueno, vamos a seguir evolucionando este porque ya le dimos, ya la pegamos y ya sabemos cómo es. Nomás le vamos a poner un poco más de carga aerodinámica y vamos a ser tan rápidos como o tan buenos como cuando ganamos. Entonces, mira.
Yo lo que digo es lo siguiente: si a uno le dicen en Brasil que ese motor no lo iban a utilizar, porque ya en Brasil a Ferrari le prohibieron utilizar la potencia que generaba con este sistema nuevo que habían inventado. Si ya desde Brasil vos sabías que no ibas a poder utilizar la potencia que tenía ese motor, ¿por qué seguir con el diseño y seguir para el año que viene cuando tenés tiempo todavía de dar vuelta al diseño y generar otra cosa? Eso es lo que no entiendo de Binotto y de toda la estructura de Ferrari. Porque no sabían que no iban a poder utilizar el motor este año. Ya lo sabían desde Brasil.
Mira, yo lo que no entiendo es el diseño, Mati. O sea, el diseño era parar ahí y dar vuelta 180 grados. Olvídate de cambiar el concepto, porque el concepto no era bueno, Mati. Era rápido, en línea recta, pero no era un concepto bueno. Y no le echaron tiempo y dinero bueno al malo. Y eso fue lo que pasó. Y cuando le sacan el motor, pues se agiganta el problema, ¿no?
Pero hay una cuestión acá que es la siguiente. Este auto está pensado con el low drag que tenía el auto del año pasado, con un montón de carga aerodinámica para este año. Pero lo que les falló es el hecho de que necesitaban la misma potencia que generaron a partir de Monza, de Spa. Hicieron todo el diseño de este monoplaza en base a la potencia que tenía ese motor, no a la potencia que tenía el motor anterior. Entonces, de ahí viene el problema, porque si vos al auto le agregás más carga aerodinámica, lo que vas a necesitar es mucha más potencia para que el auto avance mejor. Al perder la potencia, lo que hiciste fue generar mucho más drag en el auto y que el auto sea un segundo más lento, porque perdiste toda esa potencia que vos tenías. En vez de olvidarse del diseño del año pasado e intentar hacer algo nuevo. Si perdías un segundo, ibas a perder un segundo con ese diseño o con este. Era lo mismo. Pero era tratar de dar vuelta y de solucionar los problemas.
Mira, y el problema es que ahora, este fin de semana presentaron un ala delantero, un alerón delantero nuevo, que si lo ven es más al estilo de Mercedes, ¿no? No es tan pronunciado como los anteriores que habían estado sacando, ¿no? Entonces ahora Ferrari está cambiando el alerón, copiando más o menos el estilo de Mercedes, porque quieren más downforce y quieren arreglar todos los problemas que tienen de manejo. Pero ahora los equipos grandes, Mercedes y Red Bull, ahora están copiando el diseño de Ferrari, descargando el alerón, porque bueno, porque están sacando ventaja están evolucionando y están evolucionando en esa dirección. Y ahora Ferrari está al revés, ¿no? Está copiando lo que ya sacó Mercedes el año pasado por los problemas que tiene este año, ¿no? Entonces están en un hoyo y no van a salir de ese hoyo rápido.
De entrada ya viene ahora un circuito diferente, ¿no? Con más carga aerodinámica. Sí tendrá mucho trabajo Ferrari desde el viernes, ¿no? Creo que tendrán que rodar mucho tiempo. Tendrán que tener mucho tiempo en pista, lo que no pudieron tener este fin de semana que ya ustedes comentaban. Y bueno, veremos. Pero vaya, estoy de acuerdo con el tema. Creo que no se verá mucha evolución. Pero bueno, pues veremos cómo finalmente aparece, y también otra opción para este fin de semana, ver si Red Bull puede aparecer, porque si ni Red Bull, bueno, no tanto Ferrari, si Red Bull no le puede hacer más sombra a ese, sí, pero si Red Bull no le hace sombra a Mercedes este fin de semana, creo que ahí sí ya podemos sentenciar el campeonato, ¿no?
Pues sí, mira, estoy absolutamente de acuerdo.
Se le dio escape, ¿no? Dale, Mati, dale.
¿Cómo?
Este circuito se le da a Red Bull, ¿no? Porque el año pasado se iba Max Verstappen con el triunfo, pero ahí con una, bueno, la astucia de Mercedes y la estrategia, se la robaron al final, se la sacaron, ¿no? Pero pues es un circuito, donde va bien el Red Bull.
Es un circuito en donde va bien el Red Bull. Eso es, a ver, por algo al circuito de Hungría se le llama Mónaco sin los guardrails, porque tiene un poco de césped, pero necesita la misma carga aerodinámica y es tan retorcido como Mónaco. Entonces, en ese sentido, y al chasis, como es un circuito en donde el motor casi no se utiliza, si bien obviamente es un deporte de motores y los motores importan, pero no es un circuito que dependa tanto de la potencia, sino más bien de cómo el auto se agarra aerodinámicamente y en el balance del auto en las curvas. Entonces, es una cuestión en donde Red Bull está un paso por delante de todos los demás, porque tienen un chasis magnífico que gracias a ese chasis y con un motor decente con Honda están haciendo algo bueno. Si Honda mejorara un poquito, yo creo que tendríamos a alguien para lucharle a Mercedes, pero por el momento no, en todo el campeonato no creo que vayan a poder pelearle. Sí creo que en esta carrera tienen muchas posibilidades porque es un circuito que se adapta perfectamente al chasis que tienen.
Sí, de acuerdo. Y mira, y eso es lo que está por verse, exactamente eso, ¿no? Ver dónde está Red Bull en comparación de Mercedes, ¿no? Si acá Mercedes gana de calle, olvídense, va a ser una paliza esto, ¿no? Porque en todos lados va a ganar Mercedes. Pero si logra montar algún tipo de pelea Red Bull, pues bueno, van a poder pelear en algunos otros circuitos, ¿no? Pero si acá Mercedes gana de calle, bueno, olvídense, esto no van a perder una sola carrera en todo el año. Ahora, Ferrari el año pasado, si recordarán, acá quedaron 3 y 4, pero estaban, tuvieron una muy mala carrera. No recuerdo bien si fueron a 40 segundos, creo que quedó Vettel, algo así, ¿no? Entonces, si a eso quedaron el año pasado, pues este año los van a lapear. O sea, van a lapear a Ferrari y vamos a ver.
Bueno, es que Tavo, en esta carrera,
y si se pueden meter a los 10 primeros, esa es la incógnita de Ferrari, ¿no? Si tiene con qué meterse a los 10.
Es que en el Gran Premio de Estiria, Mercedes casi lapea a Norris.
Sí.
Esa es la diferencia que tienen con todos los demás. Sí. Que pueden lapear hasta casi el quinto. Y si le dan tiempo, pero creo que hasta la pean a Verstappen.
Claro, porque es, mira, y ese es un circuito corto donde giran en un minuto. Ahora imagínate un circuito como Spa. No, pues le van a sacar una vuelta a todos, hasta el tercer lugar.
No, al contrario, Tavo, mientras más corto, pues más fácil la pear a todos, ¿no?
No, porque ganan más tiempo, en uno largo ganan más tiempo, recortan más tiempo, ¿no?
Pues,
¿o no?
Tendría más lógica que los alcancen si el circuito es más corto. Si el circuito es corto, tienen más facilidad de lapear hasta el segundo lugar, o al tercer lugar, como era Verstappen, ¿no?
Sí, pues, exacto, por la distancia.
Pero si la vuelta es más larga, pueden sacar más, o sea, le pueden sacar más tiempo en segundos, porque el carro es mucho más rápido. Si acá le sacaron un Hamilton, digamos, en la calificación, sacó un segundo. En un circuito más largo te puede sacar segundo y medio o hasta dos segundos, ¿no?
Sí, pero la vuelta dura minuto y medio en Spa, o casi dos minutos en Spa.
Sí.
Bueno, oye, otro tema que también, bueno, pues obviamente dio de qué hablar previo al Gran Premio del fin de semana fue el anuncio de Renault del regreso y la contratación de Fernando Alonso. Pues un tema que venía sonando, pero pues no se encontraba mucho por dónde pudiera. Bueno, finalmente Renault apuesta por el regreso de Fernando Alonso, que, bueno, estará de vuelta a los 39 años. Y a mí me parece, si rápidamente les doy mi comentario, creo que siempre el regreso de un piloto con la categoría que tiene Fernando Alonso será bienvenido, ¿no? ¿En qué problema se vaya a meter Renault ya en el plano interior del equipo? Pues ese ya será problema de ellos, ¿no? Pero a mí me parece que a la Fórmula 1 le hace bien el regreso de Fernando Alonso. ¿Qué piensan?
Definitivamente, Ale, sí, bienvenido, ¿no? De regreso. Qué bueno que regresa Fernando Alonso. El problema que yo veo es que no va a poder competir con Renault, ¿no? Como él quisiera, ¿no? No vamos a poder ver un Fernando Alonso en plenitud, ¿no? Porque va a estar un poco limitado con el coche de Renault. pero siempre es bueno tener a campeones del mundo regresando, ¿no? Y corriendo en la Fórmula 1.
A ver, pues es muy bueno desde el punto de vista de marketing, que le hace bien a la Fórmula 1, le hace bien a él como piloto, obviamente trae mucho más dinero, trae mucho más público español, sobre todo de nuevo a la Fórmula 1. Entonces, eso es un beneficio para todos el que Fernando esté de vuelta. Y es realmente bueno porque Fernando es un muy, muy buen piloto. Lo que a mí me hace un poco de ruido es que Fernando había... Por lo que se fue de la Fórmula 1 es porque no podía estar con un auto ganador, que no podía pelear campeonatos, que no podía pelear carreras, ni siquiera llegar a un podio, y por eso dejó la Fórmula 1. Y estuvo años diciendo que de la única forma en que iba a volver a la Fórmula 1 era si le daban un auto ganador. Lo que a mí me llama la atención es que haya puesto los ojos en Renault. Hay dos cuestiones. Nunca le ofrecieron, o vuelve porque no hay forma de que le vayan a ofrecer un asiento en otro equipo.
Pues yo creo que así se la jugó, Matizal. Dijo, pues a ver, si sale alguna oportunidad en Renault, a lo mejor regresar a Ferrari o al ver que no, pues regreso. No sé por cuánto tiempo es el contrato, pero regreso un año o dos años. Regreso dos años más a disfrutar de la Fórmula 1, perdón, y pues ya, o sea, no le quedaba de otra. Era su último tren, si no, no había forma de volver a la Fórmula 1.
Claro, pero Renault no tiene un monoplaza como para ganar, no tiene un monoplaza ni siquiera para hacer un podio, y recién, si nos ponemos serios, ¿van a poder competir de la mano de Alonso en el 2025, 2026? No hablemos de el año que viene, ¿eh?
Y con 44 años. Pero fíjate, a mí me da la impresión de que también, y bueno, el mismo Fernando Alonso decía, cuando estás fuera, realmente valoras otras cosas. El mundo de la Fórmula 1 es un mundo muy exclusivo que solamente tiene cupo para 20 pilotos, ¿no? Y ninguna otra categoría en el mundo tiene los reflectores que tiene la máxima categoría. Así que yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, Martín, que sí se contradice con lo que él comentó, de que no iba a regresar si no era un equipo que le pudiera permitir ganar. Pues sí, Renault no se lo va a permitir. Pero mira, a los 39 años darte el lujo de que te vuelvan a buscar en la Fórmula 1, pues, y muchos lugares
no cualquiera.
Y yo creo que es muy bueno. Regresando, ¿no? Porque mira, es muy cierto que dijo que él no regresaba si no regresaba en un equipo de primera, pero también la edad, y esa, la ventana de la edad se le está cerrando, y si no se sube ahora, ya no se va a subir. Entonces yo creo que ya es la última a Fernando de volverse a subir a la Fórmula 1 y la está aprovechando, ¿no? ¿No? Yo no creo que la expectativa sea de regresar y pelear campeonatos y carreras, ¿no? Y triunfos, ¿no? Pero simplemente es seguir estando ahí en la Fórmula 1 y hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Pero sí, desde la edad, pues la edad ya empieza a ser un factor, ¿no? O sea, porque si se queda otro año fuera de la Fórmula 1, ya difícilmente alguien lo va a querer a los 39 años, ¿no? Entonces, yo creo que...
Ve a Schumacher, ¿no?
Ya no era el mismo Schumacher, ¿no? Porque, o sea, el cuerpo también... Llega un momento en que toda esa habilidad que tienes
y los pilotos de hoy en día que debutan a los 18 años, o sea, caray, o sea, antes debutaban a los 25 años, 26, ahora están debutando 8 años más jóvenes, es increíble, ¿no?
No sabemos en qué forma se encuentra Fernando, ¿no?
Dos
años fuera de la Fórmula 1 y vamos a ver cómo se encuentra, ¿no?
Pero yo veo que es una persona muy activa, ¿no? Digo, pues, ha participado en otras categorías, a lo mejor no de la exigencia, pero...
Entrena todo el tiempo y todo, pero lo que es cierto es que de repente, el reloj es o la edad aquí es un enemigo invisible que en el momento que te toca y empiezas a decaer, se te va todo. Entonces, esa es la gran incógnita. Si todavía no llega a ese momento, Fernando, pues lo hará muy bien. Pero si ya llegó a ese momento, va a andar más lento que su coequipero.
De acuerdo. A mí lo que me encantaría saber y que creo que me voy a quedar con las ganas es saber qué piensa realmente Fernando Alonso al ver a McLaren en donde está, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas veces se ha platicado que Fernando pues ha tenido mala suerte o ha tomado malas decisiones? O sea, como que nunca, después de sus campeonatos con Renault, nunca ha podido estar en el lugar para poder campeonar con Ferrari. Estuvo muy cerca en 3 ocasiones, pero bueno, no pudo lograrlo. Y después, pues, su equivocación, pues, al regresar a McLaren, luego, pues, retirarse. Pues, al final de cuentas, yo no diría que es un error más, pero en realidad su regreso, pues, qué bueno por verlo de nuevo, me parece un gran piloto, pero no va a pasar nada con él, seguramente. Y reitero, me encantaría saber qué piensa. No se arrepentirá de decir, carajo, me hubiera esperado 2 años más y a lo mejor ahí estaríamos con McLaren. O quién sabe, a lo mejor Fernando Alonso, pues mucho se le ha criticado de ser un piloto complicado y hasta tóxico en el desarrollo de un equipo, ¿no?
Sí, y mira, y el año que entra McLaren con motor Mercedes, ¿no? Todavía para...
Sí. No, McLaren no tarda en regresar a ganar, ¿eh? Si este año, por lo que platicamos de la supremacía de Mercedes, pero yo me atrevo a decir que el próximo año McLaren... Bueno, no sé si cambien mucho las cosas del año que viene ahora, ¿no? Pero McLaren está cerca, ¿no?
Pero van a darme... No sé si ganar, ¿eh? No sé si ganar, porque Mercedes va a seguir dominando la Fórmula 1. Lo que sí creo es que McLaren, con el motor Mercedes, lo que va a hacer es acercarse muchísimo, pero muchísimo a Red Bull.
A los podios, va a estar peleando constantemente podios, sí.
Sí, y bueno, tendría que darse una de estas carreras raras, ¿no? Como la de Alemania del año pasado, pero bueno, pues, y poder estar ahí. Ya Norris fue de tercer lugar, pensando en que se da una carrera fuera de circunstancias normales, pues McLaren aspiraría junto con Red Bull, incluso Racing Point, a poder ganar. Obviamente en condiciones normales, pues difícilmente alguien va a quitar ahí a los Mercedes. Pero sí, esto de McLaren avanzando poco a poco, yo también me pongo a pensar, no debe ser un pensamiento que esté exento de la mente de Fernando Alonso. Sí, sin duda, yo creo que en el fondo se debe de estar lamentando, ¿no? Pero bueno, pues ahí quedará, obviamente falta todavía ver qué es lo que sucede con esta temporada, se espera todavía el anuncio de... Bueno, ya se anunciaron 2 carreras más. El circuito, ese tema de Mugello, creo que no lo habíamos comentado el fin de semana anterior. No sé si lo comentamos en el podcast, pero bueno, pues será la primera carrera, ¿no?, en la que lleguen todos los pilotos en donde normalmente trabaja el equipo Ferrari. Y la otra que se confirmó fue la de...
Sochi,
en Rusia. Exactamente. Que Sochi había levantado la mano para tener 2 carreras, ¿no? Pero finalmente creo que solo se confirma una de momento, ¿no?
De momento solo se confirma una, a la espera de a ver si se puede confirmar otras, y estaban también viendo a ver si se podía hacer alguna carrera en China, volver a Bahrein y terminar en Abu Dhabi. Es lo que esperan. Todavía queda mucho por confirmar, pero por el momento las dos que se han confirmado y han extendido esta temporada son Mugello y Sochi por el momento.
Se hablaba por ahí también de San Marino, ¿no?, de Imola.
Pero yo creo que el de Imola quedó cancelado cuando ya se firma con Mugello, ¿no?
Exacto. Imola se canceló cuando Mugello se dio como circuito para poder tener un gran premio, ¿no es cierto?
Y se hablaba de Portugal también, ¿no? De Portimão, si
Portimão,
no me equivoco.
Sí, se hablaba de Portimão. Eso todavía está en veremos. Estará entre los confirmados o no dentro de la temporada. Queda mucho que ver cómo va evolucionando, porque lamentablemente la Fórmula 1 se tiene que adaptar un poco también a cómo va evolucionando
este tema del coronavirus en el mundo, ¿no es cierto? De cómo va evolucionando el virus en las diferentes sociedades, en los diferentes países. Entonces, van a tener que manejarlo, imagino que más bien semana por semana, más que poder planificarlo durante un largo tiempo.
Sí, exactamente. Pues es como lo habíamos comentado, ¿no? Pensando en que muy probablemente no dejen territorio europeo, sí posiblemente hacia el final, hacia esa parte de Abu Dhabi, de Bahrein, ¿no? Que también podría recibir incluso China, pero difícilmente. Bueno, entiendo que Canadá tampoco estaba cancelado, no había cerrado la puerta del todo, ¿no?
No estaba cerrado la puerta del todo, pero el problema que tiene Canadá es que abajo tiene Estados Unidos, y Estados Unidos tiene un problema serio con el COVID, y si bien no, lo que no quiere la Fórmula 1 es arriesgar a que haya un contagio masivo en el paddock y tengan que cancelar la temporada por completo. Entonces, me parece que a mí, desde mi punto de vista y como estoy viendo cómo van progresando las cosas, yo creo que tendremos un mundial sin América.
Sí, yo creo que la idea ahí era tener a los dos juntos, ¿no? A Canadá y Estados Unidos.
Exacto. Y
Canadá, pues, ha tenido los problemas que ha tenido Estados Unidos. Acá, desafortunadamente, en Estados Unidos, pues el manejo del COVID ha sido un desastre, ¿no? Entonces, aquí en Texas, lo que sí les puedo decir es que pues, cada día hay más casos y cada día se rompen récords de más casos de coronavirus, ¿no? Los hospitales están a tope y no hay manera de controlarlo, ¿no? No, y esto lo ha estado monitoreando muy, muy de cerca la FIA y ¿cómo se llama? Y Liberty Media también, y por eso creo que no se va a poder hacer el de Canadá, ¿no? La idea era tener los dos. Entonces, si solo es Canadá, creo que no van a volar al continente americano, simple y sencillamente para tener una carrera. La idea era tener las dos, pero como no está funcionando aquí en Estados Unidos la cosa, pues o no está evolucionando satisfactoriamente, pues creo que se va a tener que cancelar Canadá también.
Y aparte ya cancelaron MotoGP, ya canceló la carrera que tenía programada en Austin también. Entonces, yo creo que se van a agarrar un poco de eso como para decir que tampoco es una cuestión de, que es más bien una cuestión de seguridad y de no poner en riesgo todos estos protocolos que han tenido en estas carreras y que van a seguir teniendo en las próximas carreras. Entonces, y que no se rompa esta especie de burbuja que armó la Fórmula 1 para los equipos y los pilotos. Más allá de que Leclerc haya roto esta burbuja.
La cuarentena, sí.
Generar un problema serio. Serio.
Sí. Sí. Increíble, ¿no? Oh, imagínate que no lo hubieran dejado salir de Mónaco. Regresa la semana pasada, se regresa a Mónaco y en Mónaco para regresar a Austria le dicen no te puedes ir o no lo dejan entrar a Austria, imagínate.
No, tienen que andarse con muchísimo cuidado, vaya, entiendo. Ahora el tema hasta de la entrega de los trofeos con estos carritos a control remoto, caray, parece que estamos viviendo en otro mundo totalmente, ¿no? Al que veníamos acostumbrados.
Bueno, en Hungría ya dijeron que si veían salir, que se pusieron un poco estrictos, que el que saliera del paddock y fuera a otros países y qué sé yo, iba a terminar preso, directamente. No iban a tolerar que se saltaran los protocolos.
Pues mira, es un anuncio y ya no te digo Inglaterra, porque después de Hungría van a Inglaterra, otro país en donde también las medidas de sanidad han sido estrictas, así que pues también
y ahí tenemos pilotos... una carrera doble en...
Sí, exactamente. Exactamente.
Que viene con con gomas diferentes, ¿no? Con neumáticos diferentes una semana y otra semana con otros.
Sí. Exacto.
Sí, sí, ¿verdad?
Así es. Sí, en Inglaterra sí se cambió, a diferencia de lo que fue Austria, ¿no? Ahí sí cambia el compuesto, que lo hace interesante, por supuesto.
Había mencionado hasta que podían cambiar la dirección, ¿no? De algunos circuitos.
Recortar algunas curvas, ¿no? O algo así, bueno, no recortarlas, sino extender, porque hay varios tramos que se podrían incorporar al tramo, al circuito existente, ¿no? No así la dirección, sino más bien a hacerlo más un poco más largo, mandando los coches por otra sección del circuito, ¿no?
Pues sí sería interesante que hicieran alguna modificación, a lo mejor ya vimos lo que pasó en Austria y como decía Mati, ya era de suponerse una segunda carrera en el mismo circuito ya.
Pero lo que
es como a lo mejor muy muy previsible, ¿no?
Los neumáticos, las
modificaciones, pues sí, los neumáticos pueden jugar a favor de eso, ¿no? Pero bueno,
los neumáticos para
el trazado no estaría por demás.
Los neumáticos para Hungría van a ser el C2, el C3 y el C4, igual que en los dos premios que se hicieron en Austria, pero en Gran Bretaña la primera carrera se va a hacer con el C1, el C2 y el C3. Y la segunda carrera se va a hacer con el C2, el C3 y el C4.
Bueno, pues muy bien, ya tendremos oportunidad de platicar con más detalle lo que pase de cara al Gran Premio de Inglaterra, pero bueno, por lo pronto es semana de carrera y pues antes de despedirnos, algún comentario final y por supuesto el pronóstico de que hacemos cada semana, ¿no? De cara a la última carrera. Tavo, tus comentarios finales y también tu pronóstico para este fin de semana en Hungría.
Pues mira, por bien de la Fórmula 1 y de la categoría, pues espero que Red Bull pueda montar una carga diferente, un ataque al campeonato y meterse a pelear contra Mercedes, ¿no? Me gustaría ver eso. Ojalá Newey encuentre el setup ideal para que detengan, ¿no? Detengan la marcha a esta aplanadora, ¿no? Que es Mercedes. Entonces me gustaría ver eso, ¿no? Que se metan de lleno al campeonato, a la pelea por el campeonato, no solamente en esta carrera, sino en varias más, ¿no? Durante el campeonato, ¿no? Ya que es corto y pues creo que sería mucho, mucho mejor tener un campeonato con dos equipos peleando por la punta, ¿no?
Por supuesto. ¿Y el pronóstico? ¿Tu podium?
Bueno, pues ya que estoy hablando de Red Bull, pues me voy a ir con Paul de Verstappen. El carrera se la lleva Verstappen. Vamos a poner a Bottas en segundo. Problemas va a tener Hamilton. Entonces en tercero vamos a poner a Checo Pérez en tercer lugar.
Perfecto. Me gusta
muy positivo, me gusta.
Muy
me gusta.
Positivo. Y algo diferente, ¿no? Porque siempre es Mercedes, entonces ya.
Muy bien. Rafa, tu comentario final y tus pronósticos también para este fin de semana.
No, pues creo que coincido con Tavo, ¿no? Todos esperamos ver que cambie un poquito el rumbo de este inicio, ¿no? Creo que estamos viendo una gran batalla en el grupo B, y pues sería increíble que así fuera pelear por la punta de una carrera, por ver así que pudiéramos ver a los equipos pelear por esa victoria. Pues dudo que vaya a suceder, y creo que Mercedes va a seguir dominando, pero también me atrevería a pensar en que Verstappen quizás si se puede colocar en segundo lugar, yo pondría en primer lugar a Hamilton y creo que pues, Bottas completaría el podio.
Muy bien. Y Mati desde Argentina, tus comentarios finales y también tu pronóstico para el fin de semana.
Pues yo creo que vamos todos para el mismo lado, pero de cualquier manera me parece que Red Bull tiene serias posibilidades este fin de semana, sobre todo porque su chasis se adapta muy bien a este tipo de trazados, así que tengo ahí, yo le voy a meter unas fichitas, y creo que la pelea entre Renault, Racing Point y McLaren se va a poner cada vez más linda, porque obviamente van a ir evolucionando y van a ir siendo cada vez mejores. Entonces, me parece que ahí vamos a tener otra buena carrera de
de pelea entre estos seis pilotos. Así que va a ser interesante. Me parece, a mí a entender, va a ser una carrera interesante, sobre todo para ver dónde está plantado Mercedes contra Red Bull. Red Bull teniendo un mejor chasis en este circuito. Y ver esa pelea entre Racing Point y Racing Point, Renault y McLaren por esas últimas posiciones del campeonato, ¿no es cierto? Así que veremos, pero la verdad es que va a estar muy interesante. A ver, vamos con la porra. La pole va a ser de Bottas, pero gana Verstappen, no, gana Albon, segundo Verstappen y me la juego, tercero Norris.
Bajaste a los Mercedes de plano.
Bajé a los Mercedes porque me parece que
más positivo todavía que estamos.
Me parece que se pronostica mucho calor para Hungría y me parece que van a tener unos inconvenientes.
Y no quedamos que no le dolía nada a Messi.
Bueno, yo me voy a ir por el pronóstico con la pole para Max Verstappen, en segundo voy a poner a Bottas y en tercero a Alex Albon. Creo que va finalmente a conseguir su primer podium en la categoría. Y solamente para rematar mi comentario, estaré enfocado al tema de esperar la resolución de la investigación que haga la FIA sobre Racing Point. No sé si es una investigación que puedan resolver en 3 días, que entiendo que tiene que ser porque es semana de carrera. Pero más allá de que Checo Pérez esté en Racing Point y que veamos un buen desempeño de él, creo que por el bien de la categoría sería interesante que no se mostrara nada prohibido, lo cual, si es obviamente la investigación muy clara y a todas luces, que pudiera demostrar que sí se pueden dar saltos importantes para avanzar en esta Fórmula 1 más complicada cada vez, y lo hemos visto en muchos equipos que obviamente les cuesta trabajo tener evoluciones significativas de un año a otro, ¿no? Pero bueno, veremos y estaremos pendientes de lo que está por anunciar la FIA. Pues antes de irnos, la porra, mi querido Tavo.
Ya te la dijo.
Ya te la di.
No, pero la porra del Viva, ¿cuál es? Forza.
Ah, no.
La que quería. no nos íbamos a despedir sin el Forza Ferrari.
Claro que sí, buenas noches, y bueno, y en las buenas y en las malas, siempre con Ferrari, así que no pierdan la ilusión. Hoy estamos abajo, mañana estaremos arriba, Forza Ferrari, hoy y siempre.
Muy bien, gracias, buenas, Tavo, desde Houston.
Y que viva McLaren.
Gracias, Mati, desde Buenos Aires, Rafa Bollegoiri desde Xalapa de Veracruz, y Alejandro Bollegoiri desde la ciudad de Puebla, y a Omar Álvarez, que no nos pudo acompañar por el resto del programa, pero que bueno, nos acompañó con los datos siempre más completos de la Fórmula 1 desde la ciudad de Houston. Gracias y nos escuchamos la próxima semana, y que sea una buena carrera este fin de semana con el Gran Premio de Austria. Hasta la próxima. Lewis. That one's for Nicky, mate. That one is for Nicky.